Te dejas llevar.
Buscas el sonido que te identifica.
Radio Federal.
Otoño.
En 101.5.
Con lo mejor de nosotros.
10 horas 39 minutos. Tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso. ¿Qué tal, Tin? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Acá estamos en la sede de bomberos para hablar sobre lo que es prevención del monóxido de carbono con Franco Rojas y también con Emanuel Hernández, que van a dar ciertas características y también lo que hay que tener en cuenta para esta prevención. Así que vamos a compartir con el resto de los colegas. Comenzamos con hacer si comenta Franco o Emanuel para hablar del tema del monóxido de carbono.
Bueno, vamos a hablar de un tema que por ahí preocupa o ocupa en esta época, que es medidas preventivas de la inhalación del monóxido de carbono.
Sí, bueno, la verdad que en la conferencia por ahí lo que había citado un poco la jefatura, Jorge, para prevenir y más que nada concientizar a la gente del peligro del monóxido de carbono en esta época a la hora de calefaccionar, sino que por ahí no todos tienen la misma posibilidad de tener las cosas en condiciones por economía y demás. Así que, nada, tener en cuenta un montón de factores a la hora de calefaccionarse, ventilar como corresponde, que bueno, que el monóxido de carbono en algunas ocasiones es letal, que produce la muerte, ¿no? Así que, bueno, Manu les va a dar algunas recomendaciones y, bueno, vamos a charlar un poquito sobre el tema del monóxido de carbono.
Bien, Manuel. Bien. Bueno, buen día. Sí, el monóxido de carbono es un gas muy complicado, muy letal, muy peligroso. Sí, es muy peligroso porque no tiene olor, no tiene color. Es muy difícil de identificar, ¿no? Bueno, la inhalación de este gas, primero, o sea, el gas, este gas se produce por una mala combustión, ¿sí? Como decía Franco, de artefactos de calefacción, ¿no? De cocina, de caldera, ¿sí? De estufa a gas, ¿no? Y bueno, al ser tan peligroso que no lo podemos identificar, ese gas, cuando lo empezamos a inhalar, de a poquito nos vamos intoxicando, ¿no? Y no nos damos cuenta. Muchas veces lo podemos confundir con un estado gripal o con una mala ingestión, que por ahí no le prestamos atención. Y lo que nos produce ese gas es empezar a paralizarnos de a poco, ¿no? Empieza a contaminar todo el cuerpo y empieza a desplazar todo el oxígeno que necesitamos para los órganos vitales, ¿no? Y bueno, nos empiezan a afectar. O sea, cuando queremos a correr, no nos damos cuenta, no podemos reaccionar.
¿Cuánto tiempo puede pasar eso en un organismo? Dependiendo de cada organismo, también no, pero ahí no es lo mismo una persona mayor, un joven, un niño.
Claro, sí, los más vulnerables son los niños, ¿sí? la gente adulta, fumadores, ¿sí? Personas con problemas cardíacos o pulmonares, y eso los afecta más rápido.
¿Qué medidas hay que tener en cuenta para que por ahí este monóxido no se dé, digamos?
Las medidas, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta ante la presencia de este gas, no? Por ahí sobre los calefactores pueden aparecer manchas tipos de hollín, y eso es producto de una mala combustión, que también se genera ese monóxido de carbono, ese gas. El color de las llamas también, ¿sí? El color amarillento, eso es señal de mala combustión. También muchas veces con la exposición prolongada los vidrios se pueden llegar a poner amarillentos, ¿sí? En los autos esas malas combustiones, esas como explosiones que empiezan a hacer, o mucho humo, ¿sí? Eso también produce monóxido de carbono, ¿no? Por eso las recomendaciones que damos es bueno, revisar anualmente todo lo que es calefactores, lo que es no calefaccionarse con la cocina con la que cocinamos normalmente, mucha gente utiliza para calefaccionarse, no es bueno. Y como decía Franco, también hoy en día muchas veces la economía no nos ayuda, ¿no? Y bueno, es normal también que nos calefaccionemos de esa manera, ¿no? Mientras cocinamos, prendemos el horno, dejamos el horno abierto. Por ahí, en esos casos, está bueno abrir un poquitito la ventana y ventilar, ¿no? Con las calefacciones de gas, también recomendamos que por lo menos una vez al día ventilen toda la casa, ¿sí? El tema de los... ¿cómo se llama? Con el tema de las calderas, de los termotanques, y todo eso, que también estén en lugares que estén ventilados. Hemos visto también que ponen los calefones a gas dentro del baño. Los baños son chiquitos. ¿Sí? Ha habido muchos casos de gente que mientras que se ha estado bañando han caído. Claro.
Sí, que ha costado la muerte en algunas ocasiones. Y por ahí lo que apuntamos es a pantalla o una estufa garrafera que por ahí para calefaccionarla. Y no se dan cuenta. Y como decía Manu, es acumulativo y depende de la cantidad de exposición de tiempo que vos tengas que estés inhalando el monóxido. También depende un poco del organismo, pero en lugares cerrados y lugares chicos la inhalación es mucho mayor, ¿no? Entonces, la recomendación es, bueno, todo lo que decía Manu, por ahí la gente tiene las salidas correspondientes y las ventilaciones correspondientes que exige la MUSI, pero por ahí entra frío y la gente le pone un cartón o le pone una bolsa o le pone algo. Entonces, eso es muy malo, porque todo lo que no sale queda dentro. Y es acumulativo no solamente dentro del cuerpo, sino dentro de la cocina, de la habitación, del lugar donde convivimos, es acumulativo. O sea, si no tenemos una buena ventilación, no sale. Entonces, la recomendación es de media hora a 40 minutos ventilar bien diariamente la vivienda para poder limpiar los recintos, para que no se acumule el monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, y por supuesto de los artefactos, las calderas por ahí que son a gas, a mechero, si bien son seguras, pero bueno, en algunas ocasiones no se controlan y tienen sectores de quema que por ahí se le rompe un pulmón y demás, y toda el monóxido de carbono va con la calefacción por las mentiras de cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, controlar bien los sensores para el monóxido de carbono, que tampoco son muy caros y que son efectivos. Así que nada, por ahí que tiene la posibilidad de comprarlos y colocarlos, te salva la vida, en la realidad. Así que las recomendaciones son limpiar los artefactos, como dice Manuel, controlar las calderas, controlar todo tipo de artefactos a gas que tengamos dentro de la vivienda para que no nos produzca un mal mayor y en algunas ocasiones la muerte, por supuesto, ¿no? Así que las recomendaciones de nuestro lugar son esas. También del Departamento de Incendio de la institución hace mucho hincapié a la hora de no solamente de calefaccionarse, sino por ahí los días cortos de frío o los días de lluvia, que la gente deja ropa arriba de los calefactores, arriba de la silla, o pone caloventores en lugares donde hay nylon, ropa. A tener cuidado con eso porque, tenemos un incendio latente en cualquier momento y nos pasa de que cuando nos damos cuenta ya el incendio está generalizado, está combustionando a niveles mayores y, bueno, cuando llegamos nosotros por ahí las pérdidas son mayores, ¿no? Porque hoy un incendio de una casa tipo, una casa moderna, lo tenemos generalizado entre 5 y 8 minutos, tenemos un incendio declarado totalmente en una vivienda. Y bueno, las pérdidas son totales y obviamente con el tiempo que estamos transcurriendo después nosotros decimos que bueno, que los materiales se recuperan de una forma u otra y la vida no, así que a tener en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de secar ropa, de poner las pantallas cerca del mobiliario que es importante y son pérdidas económicas importantes, ¿no?
Para la limpieza de las chimeneas, ¿cierto? En este caso, para evitar ese incendio.
Sí, la limpieza de las chimeneas es importante, que más en esta época que la gente calefacción a leña, y pasa que no se limpian adecuadamente las chimeneas, después, bueno, empieza por el chido raso, empiezan por la tirantería, y cuando quieren acordar, tenemos un incendio dentro de un chido raso que no lo ven, y cuando quieren acordarlo tienen dentro de toda la vivienda, así que tener cuidado y precaución con ese tipo de cosas.
¿Para el monóxido alcanza con lo que decían de media hora, 40 minutos de enterar la casa, o también conviene dejar algo abierto durante todo el día, aunque sea apenas, más allá del frío, que siempre esté circulando un poco de aire nuevo?
Sí, como decía Manuel, lo recomendable es dejar, si notan la rejilla correspondiente, dejar algo abierto, ¿sí? Una puerta, una ventana, que entre oxígeno limpio a la vivienda, ¿no? Así que nada, a tener mucho cuidado, que se vienen días de mucho frío, así que nada, que la gente tenga cuidado, y bueno, los síntomas, lo que decía Manuel, por ahí tipo estado gripal, dolor de cabeza, náuseas, es muy importante hacerse atender con eso, que nada, en algunas ocasiones los daños son irreversibles, y en algunas ocasiones la muerte, como nos ha tocado ir a algunos eventos que a nosotros nos ha tocado por monóxido de carbono, que bueno, que la verdad es que ha habido vidas afectadas, y es muy lamentable, ¿no?
¿Recordamos los números de atención, de llamadas de una emergencia?
Sí, 427515, el 100, también está a disposición, así que las 24 horas hay gente en la institución atendiendo para el servicio de la comunidad, así que cualquiera de los servicios de los teléfonos que les mencioné están disponibles las 24 horas.
Franco, también veíamos que han adquirido herramientas para la prevención y demás cuestiones ahí, que podemos contar un poquito sobre eso.
Te voy a contar un poquito de que se ha comprado equipamiento de parte de la comisión directiva y en conjunto con la jefatura. Se ha comprado elementos de capacitación, pero eso va a ser, ya lo van a presentar en su momento, así que no queremos andar en eso porque son ellos los que andan en eso, así que, pero sí, bueno, lo que han visto es lo que se ha adquirido, un monto económico importante, así que, pero bueno, ya en su momento, creo que para el 2 de julio, bueno, de hecho, de parte de la institución, de la jefatura y del consejo directivo, están invitados, por supuesto, el 2 de junio al acto que se hace todos los años del Día del Bombero.
Déjenme agregar una cosita más por ahí también con respecto al monóxido de carbono. Algo que la gran mayoría tenemos una mala costumbre de encender el auto dentro de los garajes, ¿no? Con todo cerrado. Eso también, el auto también produce monóxido de carbono. Imagínense, en un garaje cerrado se concentra muy rápido, ni hablar si ese garaje tiene acceso a la casa, ¿sí? O sea, la gran mayoría tenemos esa mala costumbre.
Gracias.
Buen
día.
Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia aquí en el cuartel de bomberos con Franco Rojas y también con Emanuel Hernández, hablando de este tema, ¿no? Que siempre es recurrente en esta época del año, prevención con los artefactos a gas por el tema del monóxido de carbono, que bueno, sabemos que no da aviso y a veces cuando uno se da cuenta lamentablemente es tarde, así que a prestar atención, a tener una ventilación mínima más allá del frío, siempre es bueno que se renueve el aire y el oxígeno dentro de una casa, así que a tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, está lindo para ventilar la casa, pero no hace tanto frío realmente, ¿eh? Se nota que ha bajado un poquito la temperatura, así que es una buena mañana para ventilar un poco, por lo menos, antes de que llegue el frío del fin de semana.
Sí, cambió un poco, porque sí. ¿Te acordás que arrancaba hoy realmente el frío? Y
sí.
Bueno, marca 16 grados de máxima para hoy ahora, así que no...
Sí, te digo que ya desde ayer a la tarde, cuando comenzó a limpiar un poco el cielo, se notaba que la temperatura como que había aumentado.
Sí.
Y hoy ya te digo a la mañana, si bien obviamente no está para andar de manga corta,
no.
Pero cambió con respecto a la temperatura de los días anteriores, todo indicaría que a partir de mañana o del sábado sí, vamos a tener una baja considerable, así que bueno, veremos qué pasa con eso.
Sí, habla el sábado y el domingo ahora, sobre todo, ¿no?
Sí.
Bueno, Tim, contanos, ¿qué pasa en las escuelas?
Escuelas, bueno, como se convocó un paro nacional docente, bueno, dispar el acatamiento, en algunas están cerradas totalmente, en otras 50%, en otras 70%, como digo, no es algo general de un paro total, pero sí, en algunas sí, en algunas directamente puerta cerrada, porque el paro de ese establecimiento educativo es total, en otras no tanto, en otras un 50, un 60, bueno, dependiendo, por supuesto, de cada docente, ya sea a nivel inicial, primaria o secundaria, bueno, varía un poco el acatamiento en cada una de las escuelas, ¿no? Pero es un paro que seguramente va a rondar el 75-80% en general, me parece, cuando se dé a conocer el dato, sumando todas las escuelas, ¿no?
Sí, sí, usted hablaba del 90 para acá, para Bolívar, no se llega al 90.
Yo creo que no, claro. Por los datos de algunas escuelas creo que no, pero no va a andar muy lejos tampoco. Además se sumaba, lo otro que también por ahí, que quizás había escuelas que tienen comedor, servicio alimentario más, ATE también se sumaba al paro, lo notificó ayer, así que también... Eso, otro de los puntos a tener en cuenta.
O sea, no importa no darle de comer a los chicos, va.
No, igualmente eso lo garantiza la institución donde está el servicio alimentario, pero bueno, no están los porteros al 100% todo el día, pero el servicio se garantiza igual por la escuela, sí.
Una pregunta que me surge ahora. Vos dijiste puerta cerrada de las escuelas. ¿Los directores no tienen que estar igual con la puerta abierta?
Sí, me refiero a puerta cerrada en el sentido que no hay actividad, pero sí, le corresponde en este caso, al cuerpo jerárquico de la institución estar en la escuela, ¿no?
Ajá, pero no hay puertas cerradas.
No, yo no he visto, por lo menos hasta ahora no la he visto, no sé si la hay.
Está. Pero, no. Quería aclarar eso porque a mí me parecía que los directores tenían que estar, o sea...
Sí, llegado el caso, si no... No es el cuerpo jerárquico, inclusive el propio inspector del nivel, de la rama, digamos, puede estar en la escuela y abrir la escuela, sí.
Ah, perfecto. Otra pregunta que me surge ahora también. ¿Están reclamando sueldo, el tema de sueldos también?
Lo que se está reclamando principalmente es el tema de la paritaria nacional. La paritaria nacional no se volvió a abrir. Y digamos, la paritaria nacional es la última, es del año 2023, y tiene un sueldo fijo mínimo de 250 mil pesos.
Está bien.
Ese es el piso, ¿no?
Sí.
Bueno, eso no se volvió a abrir este año. Hubo varios intentos de que el gobierno nacional intente abrir la paritaria, y bueno, no se ha abierto, con lo cual es uno de los pedidos... mayoritario, por eso el paro es nacional, ¿no? Porque se está hablando de una paritaria nacional.
Ahora, si Suteba, Suteba, FEB y todo eso negociaron con Kicillof y negociaron un aumento, ¿para qué querés vos, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, ¿para qué querés vos hacer un paro a nivel nacional? O sea, adherirte a un paro a nivel nacional.
Y porque si se da la paritaria nacional, se establece un piso más alto con el cual vos después podés negociar en cada una de las provincias. A eso apunta.
Está bien, en cada una de las provincias está bien, pero vos ya negociaste con tu gobernador.
Sí, pero tenés un piso para negociar. Si la paritaria nacional se reactiva y se establece otro piso, podés negociar un poco más, digamos, a eso.
¿Sabés cuánto? Bueno, sí, ¿sabés cuánto es ahora el sueldo docente?
No. Depende el nivel y, bueno, la antigüedad y demás, pero un maestro de grado hoy debe estar en los 484 mil pesos, sumando el último aumento. Sí. Hablo en provincia de Buenos Aires porque también, como decíamos,
sí,
¿no?
provincia.
Cada provincia también tiene una vara distinta. El maestro de grado creo que anda en 484 mil pesos, si no me equivoco, en provincia de Buenos Aires.
Pero entonces está casi al doble de lo que está... No entiendo. Si los sueldos lo pagan las provincias, si los sueldos lo fijan las provincias de cada uno, ¿para qué sirve una paritaria nacional? Esto ya viene discutido desde la época de Macri, que no tiene ningún sentido tener un sueldo a nivel nacional si el gobierno nacional no paga los sueldos de la provincia.
Claro, el gobierno no paga, pero establece una paritaria para negociar. Por eso, es importante, si la paritaria sube, vos podés negociar otro sueldo con cada una de las provincias. Por eso es tan dispar a veces, como vos decís, como el aumento lo otorga cada una de las provincias, no sé, una cosa del sueldo en Provincia de Buenos Aires, otra muy distinta en el sur, que cobra mucho más por otras cuestiones, y otra muy distinta, no sé, es en Chaco.
Sí, o en Misiones, Misiones están por abajo.
Por ejemplo, Misiones ahora también.
Pero Misiones está por abajo, pero a eso voy yo, por ejemplo. Misiones está por abajo de los 250 mil pesos. Sí. Maestro de grado. ¿Y entonces qué quedamos? ¿Para qué querés la paritaria nacional si después no la cumplen las provincias?
Claro, bueno.
¿Te das cuenta? Bueno, ¿te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo? O sea, me parece una cosa sin sentido. Es lo mismo que si, no sé, pusieran un sueldo mínimo para todos los, no sé, cualquier cosa, para todos los locutores y después las radios no lo cumplen.
¿Para claro, bueno, ahí, ahí ya hay un incumplimiento de la provincia y bueno,
claro.
Depende de la provincia, pero si vos ya tenés, está por debajo de eso, sí, es una cuestión provincial, digamos, el aumento, ¿no?
Es siempre una cuestión provincial, yo creo que no tendría, sí, quizás algunas otras cosas, ayudas o lo que fuese, no sé, va, eso es otro tema. Pero el tema de los sueldos, que lo fija cada provincia, el gobierno nacional no tendría que ni meterse, señores, negocienlo ustedes, si lo hacen, si realmente lo hacen de esa manera, SUTEBA, FEB, en la provincia de Buenos Aires, o los demás gremios, en las otras provincias, otros gremios, o sea, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido. A reclamarle al gobierno nacional, no le encuentro sentido. Sí, si quieren reclamarle al gobierno provincial.
Sí, si cada uno en su provincia.
Eso es otra cosa, ya. Si le quieren reclamar a los gobiernos provinciales, que aclaren que es a los gobiernos provinciales, pero no al gobierno nacional. El gobierno nacional, ponele que ahora te subo el piso a 400.000. Está obligando a todas las provincias a sacar fondos de donde no tiene para llegar a los 400.000 pesos.
Claro, sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a poner yo lo que tiene que el de enfrente pagar? No te puedo poner, no te lo puedo poner. Porque yo no voy a poner un mango, lo vas a tener que poner vos. Y entonces, es medio, no sé, me parece a mí, por lo menos, que es medio desubicado el tema. Me parece, ¿sí? Me parece.
Sí, puede ser.
Qué sé yo. Sí, es así. Yo lo veo de esa manera, no sé. Te insisto con esto. El gobierno de Misiones no paga los 250.000. Imagínate si el gobierno nacional dice, bueno, paritarias nacionales, los docentes van a ganar 400.000 pesos. ¿Qué van a hacer los de Misiones?
No, claro, sí.
¿De dónde van a sacar la plata? No sé. Bueno. Bueno, no importa. ¿Política? ¿Algo de política?
No, por ahora no. Por ahí en alguna red social, algún comentario de Grabois a nivel nacional contra Massa, que, bueno, replicó aquí en Pisano, y bueno, y la gente de Grabois de Bolívar le salió a decir a Pisano que se dedicara a gobernar.
Eso, mira, me había olvidado yo de eso.
Sí, entre ellos mismos, ¿no?
¿Cómo es la historia? Pero pará. A ver, ¿Pisano pertenece al Frente Renovador?
Pareciera que sí, ha estado en actos con Massa en el último tiempo, digamos, ahora, no hace mucho.
Entonces no pertenece al kirchnerismo.
Pareciera que no, pero él también se muestra cercano a Kicillof, ¿no? Ha estado en acto, en el paro de enero.
Por eso claro, te pregunto, o sea, no entiendo cuál es el posicionamiento que tienen algunos políticos.
Sí, pareciera que está con los dos, ¿no? Porque con los dos ha compartido actos y demás, ¿no? Por ahí es lo que está mostrado, digamos, ¿no? No es un invento, digo.
Ahora, esto del kirchnerismo, de salir a defender a Grabois, realmente es un papelón.
Claro, lo que pasa es que Grabois le pegó a Massa. Entonces, la gente más cercana a Massa lo sale a defender a Massa, y bueno, como fue el caso del intendente Marcos Pisano, a través de una red social, y ahí vino la contestación de la gente de Patria Grande, que es el espacio
político que nuclea a los referentes de Grabois y salieron a decir que se dedicara a gobernar. A nivel local estamos hablando, ¿eh? Por eso fíjate vos cómo bajan las cosas, ¿no?
Bien.
Pero después más de esos chisporroteos así, bueno, después lo que dejó el cierre también, ciertos chisporroteos entre los concejales, que esto que gastan, que no gastan. Sí. Bueno, después no mucho más que eso, digamos,
¿dónde,
por ahora.
¿Dónde están los defensores de las mujeres? Con esto que pasó con el intendente de La Matanza.
Ah, sí, vi eso, sí.
¿Dónde están? Sí. Porque Kicillof estuvo al lado en un acto, Kicillof y la vicegobernadora.
Claro, estaban, sí. Sí, no he visto las redes sociales, no sé si ha habido alguna manifestación al respecto.
Acá no.
No, por lo menos hasta ahora no lo vi yo, no. No sé.
Los pañuelos verdes y las actrices que se desgarraban las vestiduras por una de las actrices y todo, ya no está más, no existe más, o cuál es el problema.
Sí, no hasta ahora, ya te digo, no he notado nada,
qué bárbaro,
comunicado, alguna expresión, digo, por ahí salen, por ahí convocan una conferencia, inclusive, no sé, pero no noté nada sobre ese hecho en La Matanza. Sí,
qué bárbaro. Bueno, pues, no sé, parece que, digamos, el feminismo es también partidario, ¿no? O sea, depende de qué partido político perteneces, aunque era la secretaria del intendente, secretaria privada del intendente, o sea, se supone que del mismo partido político.
Sí.
La que denuncia.
Sí, pero bueno, además, si defendemos el feminismo, tiene todas, claro, hay que defenderla, ¿no?
En realidad no es del feminismo, es de la mujer ante un acoso, pero bueno.
Sí, claro. ¿Viste? Pero digo, en líneas generales se defiende a todas, digo, ¿no? Más allá de la cuestión política o lo que fuere, ¿no? Claro. Me parece que si hablamos de igualdad de género, es para todas.
Exactamente. Bueno, ¿qué va a ser? Es así la cosa. Bueno, Tim, nos encontramos mañana entonces.
Dale, Jorge, un abrazo, hasta mañana. Un abrazo,
hasta mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.